partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención esta mañana. La policía del Cauca, la gobernación del Cauca están confirmando que lo de anoche fue un atentado contra el director de la unidad de restitución de riesgo de tierras. Se llama Giovanni Yule. Es un indígena nombrado hace relativamente poco por el presidente Petro al frente de esa agencia, muy importante para efectos del gobierno. Indígena mayor del CRIC, cuya casa fue prendida, incendiada por unos desconocidos que llegaron y tiraron aparentemente mechas. Una casa hecha en bareque que se prendió muy fácilmente, está ubicada en el municipio de Caloto, en la que el hijo del director ya estaba durmiendo. Se salva él, no logran apagar el fuego y se produce el terrible incendio que rechaza esta mañana el Ministerio de Agricultura, el director de Planeación y el propio gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Por fortuna, el hijo de don Giovanni Yule se despertó cuando estaba quemándose el techo, alcanza a salir de esa casa hecha con materiales muy artesanales y alerta a los vecinos, que al final lograron controlar el fuego. Bienvenidos, ya les vamos a contar de esta noticia. No fue el único ataque, no fue el único hecho de orden público este fin de semana. Hubo combates del ejército y la policía contra el ELN, producto de lo cual hay 13 guerrilleros muertos y 12 capturados en límites del sur de Bolívar con el departamento de Arauca. Combates en donde murió un teniente, Jorge Humberto Muñoz, y otros dos policías resultaron heridos. Y 50 familias desplazadas hay en el departamento de Antioquia por cuenta de otros combates. Estos son de FARC, ELN y el Clan del Golfo. Ocurren en Anorí. Un sicario muerto, su víctima asesinada y un policía, dos policías heridos, es el resultado de la balacera que ocurrió en San Victorino, en el centro de Bogotá, en la tarde de ayer. Bienvenidos, ya le vamos a hablar de esta evolución. A propósito, en la mesa de diálogos del gobierno con la segunda Marquetalia, esta es la de Iván Márquez, dice el gobierno que no puede negociar con un fantasma y está exigiendo una prueba de vida de Iván Márquez, de quien hay cada vez más sospechas que no lo está, que está muerto. Walter Mendoza, su segundo, dice que ellos tampoco tienen la certeza de que Iván Márquez está con vida. Ni Venezuela ni nadie realmente cercano a Iván Márquez confirma que esté vivo. Ya le vamos a contar novedades. El propio presidente Petro, que se encuentra esta mañana en Río de Janeiro, confirma la captura en Santander de uno de los jefes del Tren de Aragua. Se llama Jason Comino, que fue detenido en una finca en el municipio de Los Santos. Lleno de lujos vivía, rodeado de guardaespaldas, esta banda del Tren de Aragua que delinque en diferentes regiones del país. Recuerden ustedes, había dicho el Tren de Aragua que era un invento mediático de Colombia. Lo agradece el mismo gobierno en Venezuela que lo negaba. Hablando del presidente Petro, va a participar hoy en la cumbre del G20, que reúne a los 20 gobiernos más poderosos del mundo. El presidente tendrá una primera intervención en una sesión sobre el hambre y la pobreza, y después hablará de cambio climático. El canciller Luis Gilberto Murillo dice que el presidente espera reunirse, están intentando reuniones bilaterales con el presidente Biden de los Estados Unidos y con el presidente Macron de Francia. Les voy a contar a propósito del gobierno sobre el oscuro personaje que está detrás de la nueva corrupción en el sector de la salud. Intervenida 7 EPS, detrás está un hombre que se llama Mario Urán, médico contratista de IPS, que organizó una red para direccionar pagos y obligar a las EPS a hacer giros por servicios no prestados, incluso con algunas IPS que él controla. La denuncia la hizo el propio gobierno a través de quien fue superintendente de salud, Luis Carlos Leal, hasta hace un par de semanas. Lo sacaron a propósito después de hacer la denuncia. Dicen que este señor Urán tiene conexiones dentro del gobierno y muy cerca en la Casa de Nariño. El hombre direccionaba pagos, obligaba a contratar medicamentos y servicios con laboratorios específicos. La noticia es que el nuevo superintendente decidió cambiar a los 7, paradójicamente, que había puesto Leal, y amanecemos con 7 interventores nuevos. Así que de momento el la estrategia del gobierno de llevar intervenir EPS, que no todas funcionaban mal, recuerden ustedes, entre esas Sanitas, por ejemplo, esa estrategia no está saliendo bien. Esto es una mancha inmensa a la idea del gobierno de estatizar el modelo de la salud. Por cuenta de la mano de la corrupción es que el gobierno decide hacer este giro, cambiar a los 7 interventores. Ya les vamos a hablar de lo que hay detrás. Y hablaremos también de la pelea que hay entre el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y el alcalde de San Vicente de Chucurí en Santander por la atención de los afectados por las lluvias. Se queja el alcalde, se llama Óscar San Miguel, por las demoras del gobierno y porque Carlos Carrillo sobrevoló y no aterrizó en San Vicente del Chucurí, que es el municipio más afectado por los diluvios, por los aguaceros de las últimas semanas. Responde torpemente el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, diciendo que el alcalde que está enfrentando la emergencia está haciendo un show y que está utilizando malas maneras. Lo que está pidiendo el alcalde él es que le manden maquinarias, que le manden volquetas para desbloquear las vías, porque San Vicente de Chucurí es un municipio dramáticamente afectado por el invierno. No hay cruces, se cortó allí la comunicación entre ambos, que al final de cuentas son funcionarios públicos. El problema para Carrillo es que no es el único alcalde y gobernador que le reclama. En La Guajira las inundaciones dejan 2 muertos, miles de damnificados, más de 225 mil, y en Chocó se están cumpliendo 20 días ya con el agua hasta el cuello. Empezaron a reportar las primeras enfermedades de niños a los que le llegan epidemias en el Alto Baudó, en Atrato y en Bojayá. Noticias de Colombia y el mundo a partir de esta mañana. Les contaré de hoy lunes 18 de noviembre, que es un día clave para el gobierno y para el equilibrio de poderes en la Corte. El Senado elige a las 11 de la mañana un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tema alrededor del cual hay un gran pulso político durante todo el fin de semana. La terna la presenta el Consejo de Estado para elegir al reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo. Como están las cosas en este momento, va a ganar la conservadora Claudia Dangón. Para quienes se acuerden, es hijo de Alberto Dangón Uribe, un legendario personaje de la televisión colombiana. Es abogada, es javeriana, como también lo es el otro, que es el candidato del gobierno, que es el doctor Polo. Se está moviendo intensamente este fin de semana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, intentando reclutar a parlamentarios al de tal. Ya tienen los votos de la bancada del Pacto Histórico y están conquistando, llamada por llamada, votos de algunos liberales, de algunos verdes, de partidos minoritarios. Uno de los ganadores será o Claudia Dangón o Miguel Polo Rosero, porque el otro, el doctor Tovar, presentó ya su dimisión para poner los pocos votos que iba a poner al servicio de Claudia Dangón. Así que es una batalla política muy interesante la que está sucediendo alrededor de la curul en la Corte Constitucional. Bienvenidos, son las 6:08 a.m. Hoy es lunes 18 de noviembre, es el día para prevenir la explotación y los abusos, la violencia sexual contra los niños. Enseguida lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.